Pues hoy es viernes, todos los viernes, para finalizar el programa, para finalizar los 5 días de este enfoque, tenemos una cosa que yo hago con especial interés y que hago con mucha ilusión al reunir aquí alrededor de esta mesa a unos cuantos amigos. No tengo Maribona, que lo tengo en México, ya nos dará cuenta de cómo le ha ido en México, cómo le va a ir, pues muy bien, pero tengo a Fernando Rodríguez Lafuente y tengo a Elena Cortés. Y tendremos dentro de un rato, además, a José Luis Garci. Ya aviso que aquellos que les guste el cine de Garci, y especialmente que quieran ir a ver la última película de Garci, que es El Crack Cero, la tercera de la serie, pues de eso vamos a hablar con Garci dentro de unos minutos. Son las 5 letras. Esto es Onda Madrid. Buenas noches, Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás, querido amigo?
Muy bien, estupendamente.
¿Va todo bien?
Bueno, dentro de...
Dentro de un orden.
Dentro de un orden, como diría Forges.
Bueno, depende qué mundo mires. Tú mira el mundo nuestro, el mundo de aquí a las 11 de la noche, ¿no?
El mundo nuestro va estupendamente.
Estupendamente. No faltan películas, no faltan buenos libros, no faltan buenas canciones, buenas series, buenas tabernas, buenos platos.
Exacto.
Bueno, marihuana no echamos de menos porque...
Es nuestro guía.
Es nuestro guía. Hoy no tendremos...
Sin él estamos huérfanos.
No tenemos nada encima de la mesa, pero la semana que viene estará de nuevo con nosotros. A quien tenemos en un aeropuerto, es a Elena Cortés. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde estás, Elena? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Gran Canaria, que volvemos, decimos de Maribona, pero la verdad es que últimamente yo también estoy bastante viajera, porque con esto de que nuestra ficción está, ¿no?, de paso cruzando fronteras y ahora ya no todo se hace en Madrid, sino que se hace en todos los puntos de España, pues oye, me tienen viajando... Ya. De arriba para abajo todos los días.
Es la edad. Yo ya no viajo.
Qué inquietantes son los aeropuertos algunas veces y qué literarios también, ¿eh?
Y qué asquerosos.
Bueno, sí, sí.
Algunos más que otros, Fernando. Algunos más que otros. O sea,
punto uno. Te dejan en pelotas, para empezar. Punto dos. Solamente hay ya dos niveles de viajar, que es business class y animal class. En animal class viajas como en los antiguos... autobuses de línea, ¿te acuerdas, no? Ya, como no dan comida o te la cobran, la gente se empieza a llevar la comida, que era como nuestros autobuses de línea que conocimos de niño, ¿no?
Sí. Donde sacan sus bocadillos ahora, el papel al bar,
la tortilla,
la hortera y
los chorizos y tal. Entonces, claro, joder, en fin, para los que hemos conocido lo que era viajar en avión hace 40 años.
No, pero quiero decirte que algunos cuentos se han escrito en los aeropuertos,
claro, sí.
Y el aeropuerto como sujeto literario muchas veces ha funcionado muy bien.
Como una estación de tren.
Eso es, en lugar
de encuentros y desencuentros, a mí me encanta, sobre todo en Navidad, ¿verdad?
Hombre, los mayores besos y abrazos se producen en el aeropuerto, claro. Eso es, ¿verdad?
Pero,
lo que pasa es que el aeropuerto, no sé cuál es tu experiencia ahora, en este momento, Elena, el problema del aeropuerto es que son sitios donde te agotas, te cansas.
Policiacos.
Sí, es verdad, porque parece que has llegado, pero no.
No, siempre... además, cualquier, y lo digo con todo el cariño del mundo, cualquier ciudadano en un aeropuerto es sospechoso.
Y si es el de Nueva York, más todavía.
Exacto.
Especialmente Nueva York. No me voy a California, ni a Estados Unidos.
O sea, es insoportable, ¿no? Entonces, claro, joder, tú que vas feliz porque te vas a pasar unos días estupendos, has conseguido viajar y llegas allí y empiezas a ver las cámaras, los pavos que te controlan, el pasar no sé qué. Yo hice, le conté un día a Fernando Sánchez Dragó, desde que sales de casa, imagínate, a las 7 de la mañana, ¿no?, en un vuelo, hasta que llegas a meterte en la habitación del hotel, al destino que has ido, yo le comenté a Fernando 22 puntos que pueden ser puntos conflictivos hasta que llegues. Que el avión no salga, que te vetan en el avión pero que no puedas salir y te tires una hora, tienes que pasar el control, que llegues al sitio de destino y que la reserva del hotel esté bien hecha o que alguno se haya equivocado. Es decir, he viajado tanto, ¿sabes?, que ahora ya no viajo.
Bueno, ya no viaja. Viaja en coche.
No, pero tú estás joven. Tú estás joven, tienes que viajar
aunque
todavía mucho.
Trabajo.
Y en cambio, viajar en coche es absolutamente maravilloso. Ahora que lo están demonizando el coche, ¿no? Porque es... Paras donde te da la gana, organizas el viaje como te da la gana, te paras en cualquier sitio porque te ha resultado divertido, no tienes que ir con horarios, no tienes que depender si hay niebla en tal aeropuerto, si hay huelga
encima,
en el otro.
Si encima, o sea, te llevan como a Rodríguez Lafuente, no, que no, lo llevan.
Claro. Bueno,
sí, te llevan.
Me lleva Carmen.
Claro, a eso me refiero, bueno, pero, que tú no conduces.
Bueno, pero yo le pongo la música.
Eso sí. Le das conversación.
Claro.
¿No?
Le das conversación. Además, soy el copiloto, yo llevo los mapas. O ya, sea, tal, eso. Sabes que,
pero ¿qué mapas? ¿Y el mapa para el tontón? ¿Va en el teléfono?
Ni de coña. Eso falla más que una escopeta de ferias. Yo llevo los mapas y los restaurantes y los hoteles. Macho, comprenderé que, en fin, que ya me lleve. Bueno, que yo,
oye, que tenemos a Elena en el aeropuerto y a ver si va a perder el avión por nuestra culpa.
Sí,
va a quedar a dormir ahí en el aeropuerto.
No se lo recomiendo.
Bueno, Elena, tus propuestas desde el aeropuerto de Gran Canaria. Tus dos series, creo que son dos las que vas a...
lo mismo. Os voy a contar primero, para no dejar ya a los oyentes con la intriga, porque estoy en Canarias, que también tiene que ver con una serie.
Eso es.
Y
porque
bueno,
pensábamos que estabas ligando o algo así, ¿no?
A estas horas. Bueno, un viernes a estas horas. Podría...
Oye, cuidado.
No, he estado, la verdad, viendo un proyecto muy interesante y es un poco el resurgir de Pocoyo, que es un dibujo animado español, es un dibujito, un niño azul, un dibujo animado muy, muy exitoso, 100% español, que se ha vendido, bueno, a más de 100 países. Y hacía un tiempo que no hacían nuevas temporadas y van a volver a producirlo, lo cual es una muy buena noticia para la animación española, porque además aquí en Canarias, bueno, van a crear un centro de animación con 50, 60 puestos de trabajo, o sea, muy, muy interesante la verdad la iniciativa. Y van a tratar de devolver un poco a los niños que han crecido con Pocoyo, que bueno, yo soy mayor para Pocoyo, pero ya hace dos años,
no
los niños de los
nunca.
2000, para Pocoyo un poquito, que es muy preescolar. Y bueno, van a intentar también hacer una iniciativa muy bonita, que es animar a los niños a replantar la parte de Gran Canaria que se quemó hace unos años, y van a hacer un bosque. Planean hacer un árbol por cada niño que nace en Canarias, plantar un árbol por cada niño, 15.000 más o menos. Pero bueno, está bien que acompañar el lanzamiento de estas series y estas franquicias tan icónicas para la infancia de muchos niños, de iniciativas también solidarias.
Está bien que los niños limpien el medio ambiente, siempre y cuando además limpien su habitación.
Bueno, pues sí, la verdad que sí.
Esa es otra. Por cierto, el otro día, tú y yo, que somos tan levantinos en ese que tenemos alma levantina en tantos momentos, me di un paseo, bueno, un buen paseo desde el litoral de Benissa hacia Calpe.
Bueno,
y aparte de que es maravilloso, me encontré a familias enteras con bolsas recogiendo latas, plásticos,
claro.
Colillas. Me pareció un domingo por la mañana.
Fíjate.
Digo, bueno, pues esto sí es un compromiso con el planeta, con el medio ambiente.
Muy bonito, sí, desde la ficción.
Y los chavalitos jóvenes con su bolsita de la basura recogiendo con guantes. Me pareció un ejemplo.
Sí,
¿cómo fue que me puse yo también a recoger? Y lo que me encontraba de alguna manera se lo iba dando a ellos también, ¿no? Y hay una cantidad de... Iba a decir porquería, no. Una cantidad de mierda.
De mierda.
Que vamos paseando y andando...
La gente... Claro,
cajetilla de tabaco, botes de cerveza o de Coca-Cola.
Bien dices. Y, por ejemplo, en el litoral valenciano, ¿no? ¿Cómo puedes tirar una colilla cuando el bosque está como está? O sea, y que puede ser absolutamente
peligroso. Pues
todavía
hay gente que tira la colilla del coche. Yo lo he visto.
Sí, los he visto.
O sea, que, pero bueno, vamos a lo que vamos. Venga, Elena,
vamos a las series.
Venga, a ver, cuéntanos.
Que te seguimos siempre, ya lo sabes.
Pues bueno, tenemos hoy mismo, se estrena, es curioso porque van a coincidir en el tiempo casi simultáneamente dos series que son La Guerra de los Mundos, y además se llaman La Guerra de los Mundos, dos adaptaciones del clásico de Wells, distintas entre sí. La primera, la que se estrena esta noche en Movistar Plus, son tres capítulos solo y está ambientada en la misma época que la novela original, o sea, Inglaterra, 1906. Y bueno, es una adaptación de tres capítulos, muy cortita, y nos cuenta, bueno, cómo un gran meteorito desencadena, pues, como la historia original, ¿no? Una invasión alienígena de origen desconocido, ¿no? Y entonces, aquí el diferencial es que la protagonista o la narradora, seguimos la historia a través de la voz de Amy, uh-huh. y bueno, el reparto la verdad que está bastante bien, es una superproducción de la BBC. Los protagonistas son Rafe Spall y Eleanor Tomlinson.
Estará bien hecha, seguro.
Seguro, sí, es una buena adaptación de la BBC. Y oye, solo por ver cómo se adapta el clásico, yo creo que merece la pena darle una oportunidad.
A ver, demos una oportunidad.
Vamos a ver, escucharla.
Venga, vamos a escucharla.
Dios santo, ¿eso es Marte? ¿Qué es eso? Cuidado.
¿Podría ser de Marte?
No, no lo creo.
El territorio anglosajón es solo para los anglosajones.
En versión original tiene que sonar de maravilla. Oye, y por debajo sí. La casa del sol naciente.
Eso te iba a decir, que hay un cierto anacronismo de 1906 y la casa del sol naciente, ¿no? Pero, sí. Bueno, pero eso
sí,
lo hizo.
Bueno,
eso lo hizo no, pero eso no funciona
son
bien.
Son guiños, a veces son guiños.
Claro, sí. Son guiños porque eso lo hizo Sofía Coppola en María Antonieta, que además hay una escena maravillosa en la que la cámara enfoca todos los zapatos de la reina María Antonieta y aparece unas Converse. De repente, que era la broma con la música que estaba apareciendo, que es una banda sonora extraordinaria.
Elena, entonces claro. Estás en Movistar esta noche de viernes, ¿no?
Esta noche, sí, sí.
Muy bien.
Y otra? Hay otra propuesta, ¿y la si otra? No nos convence sí. Esta guerra de los mundos, casualmente también Canal Plus, con los canales internacionales de Fox, estrenará el próximo 28 de octubre otra guerra de los mundos. En este caso, bueno, también está basada en la novela, pero es una actualización. En este caso nos lleva al tiempo actual, está ambientada en la época actual y, bueno, la historia es la misma. La humanidad da un pasito más porque aquí la humanidad ha quedado prácticamente aniquilada por el ataque alienígena y es un poco la historia de los supervivientes que ¿no? tratan de imponerse ante esta nueva raza de alienígenas. Esta es un poquito más larga, tiene 8 episodios. Que darle un poquito más de tiempo, pero la verdad que el reparto también es muy bueno porque está Gabriel Byrne de
hombre, maravilloso. Sonará, maravilloso.
Sí, de sospechosos habituales y tenemos a Elizabeth McGovern que es de Downton Abbey. O sea, que esta está hecha por Canal Plus Francia, es una versión más francesa del clásico y bueno, también un poquito más actual. La verdad que las dos de efectos especiales y demás se nota el salto, ¿no? Si en la guerra de los mundos radiofónico nos conquistaba la voz,
era maravilloso,
la ¿no? Aquí se nota que, oye, los defectos especiales van bastante bien.
Lo que pasa es que tal y como estamos viendo la realidad española, los alienígenas ya están aquí.
Nos parecen buenos, casi.
Lo que pasa es que son tan semejantes a nosotros que
no nos damos cuenta,
pero...
tenemos que mirar mucho y escuchar mucho.
Pero alienígenas son... Pero vamos, o sea, los que se presentan en el 10N son alienígenas, pero vamos, o sea, no creo que de Marte, sino
los
de otra galaxia.
Los que hayan escuchado antes de estas 5 letras a José Manuel Nieves habrán escuchado de su voz decir que él se juega la vida de que hay vida más allá de la Tierra.
Pero, por supuesto,
pero vamos, que está convencido. Pero, dice, no, pero no en un planeta. Si es que hay millones y millones y millones de planetas. Pues
lo que
seguro.
Pasa es que viendo lo que tenemos aquí, que vengan cuanto antes.
Que vengan cuanto antes. Que vengan cuanto antes. Oye, Elena, dinos algo que has comido que te haya gustado mucho, aparte del mojo picón, claro, que ya imagino que eso...
Qué goloso es Félix, ¿eh? Siempre pregunta lo mismo,
bueno,
tío.
Es verdad, oye, que...
No, te
¿Habrás comido bien o no?
Te honra.
Sí, la verdad que he comido fenomenal, ¿eh? Y he comido un postre que se llama polvo uruguayo, puede ser, o suspiro uruguayo, que es una especie de...
Déjalo postre... un suspiro porque lo de polvo suena fatal.
Polvo uruguayo, ¿no?
El polvo uruguayo, suena horrible.
No lo sé, no...
Es una especie de merengue con, bueno, nata, con dulce de leche y con...
Ah, bueno, eso suena bien.
Con suspiros por encima, estos suspiros que son como merengues horneados. Con ese polvito de merengue por encima, ahora... se llama polvo uruguayo.
Ya, una
delicia de esta isla.
¿Habrás tomado pescado o no?
También, bueno. Pero no os puedo decir el nombre del pescado, porque a ver, la verdad es que aquí como hay
pues
tanta
igual,
variedad...
Igual te has comido,
no
una,
bacalao,
igual no te has comido una vieja, no, bacalao no hay seguro, pero el cherne y la vieja es un pescado muy... Sí. Muy del archipiélago, esa es...
Sí, tenía otro nombre, pero la verdad que era un pescado para 8, ¿eh? O sea, imaginaos que yo creo que era casi un tiburón. Yeah, cojando...
Y buenos vinos, ¿eh? Y buenos vinos.
Canarias
muy buenos.
Buenos
vinos.
Canarias muy buenos.
Un vino hay muy bueno sitio, de Lanzarote.
No, y en Tenerife muy hay un rico. Sitio que se llama Icod de los Vinos, que se llama precisamente por los buenos vinos que hacen en... Hay un mito, pero en Canarias hay vinos excelentes.
Sí, la verdad es que muy bien. Y luego mucho queso frito, muchos quesos.
Queso frito,
papas.
Qué bueno. Qué hambre me estás dando.
Bueno, querida Elena,
nos cuento más.
Te dejamos tranquilamente que tomes el avión y que
Dios
vuelvas.
Que Dios te bendiga.
Que vuelvas a Madrid tranquilamente.
Y... Que no me pillen los alienígenas, que con tanta guerra.
No, si alienígenas los tienes en el aeropuerto. No te preocupes. O sea, si sobrepasas eso ya. Puedes venir a Madrid perfectamente.
Elena, gracias por tu recomendación. Un beso, hasta luego. Hasta la
un
semana que viene.
Grande.
Buen viaje, hasta luego. Un beso.
Hubo un tiempo, y los oyentes que nos siguen los que tienen algunos años lo recordarán perfectamente, desde luego Fernando y yo, sin ningún problema.
Por lo de muchos años.
Muchos,
¿no?
Años, sí, claro. Sí. Bueno, ¿en qué antes a los discos, a los singles, a los EPs,
y a
o
los
a los
LPs,
long plays, a los LPs, cuando ya tenían una buena aceptación entre el público, alguien les colocaba una etiqueta que ponía número uno, sí, en USA, número uno en el
Reino
United Kingdom,
Unido, sí, sí,
número uno en España, ¿no? Bueno, pues suele ocurrir con los discos más novedosos, con los discos que se producen en, pues, tal que ahora y dentro de tres meses consiguen ser número uno porque son impactos musicales, además muy acarreados por las emisoras de frecuencia modulada de aquellos tiempos, etcétera, etcétera. Pero que un disco que tiene 50 años, 50 años y que ha sido remasterizado, es decir, se han vuelto a manipular las pistas de grabación y que milagrosamente parezca que es un disco nuevo cuando se escucha con un equipo decente, naturalmente, eso no ocurre habitualmente. Pues ha ocurrido con el Abbey Road de los Beatles, la famosa carátula del disco donde los cuatro Beatles están cruzando esa calle en un semáforo, en un paso de cebra, más bien.
Salvo, todos llevan el pie derecho avanzado, menos Paul McCartney.
Eso no,
¿no te has fijado? Eso, no. Bueno, eso dio para una serie de leyendas urbanas,
bueno,
que no te puedes,
pues,
imaginar. Pero esa foto, bueno, hoy es un lugar
mítico
de peregrinaje.
De peregrinaje,
o sea,
bueno.
Como el Camino de Santiago.
Luego le preguntaremos a García, porque García, cuando le critican negativamente sus películas, es porque le dicen que es un hombre metido e instalado en la nostalgia, en el pasado y demás.
Menos
pues
mal.
Miren ustedes, ¿qué vamos a hacer?
Menos
aquí debe haber mucha gente, porque en España esta canción, este disco, este grupo es número uno en este momento. Candesan, aquí llega el sol. Esta es una canción además maravillosa. Bueno, es tan sorprendente que 50 años después esto sea número uno otra vez. Bueno, sorprendente es que la calidad es lo que tiene, que es calidad hace 50 años y ahora.
Y es una canción de George Harrison.
Es George Harrison.
No, no es de Lennon y McCartney.
No. Esta canción es, en este disco hay dos canciones memorables. Here Comes the Sun y Something. Que es una canción en la que Frank Sinatra dijo que ojalá él hubiera compuesto esa canción, hubiera muerto tranquilo, porque le parecía que era la excelencia musical.
No, George Harrison se terminaba cabreando un poco con Lennon y McCartney, porque además ellos firmaban, habían creado una
lo
especie
tapaban,
como
claro,
marca,
sí.
Pero un juego bastante divertido sería descubrir quiénes son, cuando firman Lennon y McCartney, quiénes son las canciones de McCartney y quiénes son las de Lennon.
Claro.
Por ejemplo, Yesterday es de McCartney, está clarísimamente.
Claro.
Hay otras que son de Lennon, ¿no? Y aquí George Harrison intentaba...
Vamos a escuchar luego Come Together y eso es de Lennon, claramente.
Lennon.
O sea, aquí...
Y el pobre Harrison, George Harrison, intentaba meter las canciones cuando era un compositor verdaderamente extraordinario, como estamos viendo con esta. Hay una versión de Bob Dylan también de esta canción. Y hay una versión de George Harrison de I Not For You de Bob Dylan verdaderamente extraordinaria. O sea, era... fíjate, fue... Después de lo del atentado de la muerte de John Lennon en el 80. Después Harrison, que muere joven, por otra parte. Date cuenta que los dos únicos que quedan son Paul McCartney y Ringo Starr, ¿no?
Bueno, esta canción de Here Comes the Sun además tiene una pequeña historia.
Aquí llega el sol.
Sí. Y es que él empezó los acordes principales de la canción. La inspiración le llega en un jardín muy cercano a la casa de un íntimo amigo suyo, que era
Eric Clapton.
Eric Clapton. Sí. Cuando estaba componiendo en el jardín la canción Harrison, en la casa de Eric Clapton estaba todavía, que era la novia de George Harrison.
Sí,
esa es la historia. Después,
una historia terrible.
Después Clapton le pidió perdón y se fue con Clapton.
Claro, claro,
pero salió mal porque además Clapton estaba en ese momento ya en un mundo muy complicado de drogas y de alcohol, que felizmente pudo dejar y siguió su carrera.
Como decía una amiga de mi madre, Loli Carreño, tuvo muchos hijos, y le decían, pero hombre, Loli, tal, decía el amor.
Y el amor. Uh-huh. El amor que mueve montañas. Una pequeña pausa para la publicidad y enseguida seguimos aquí en Las Cinco Letras con Fernando Rodríguez Lafuente, bueno, y con la inspiración y el alma de Carlos Maribona y de Elena Cortés.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tercera temporada de la Olimpiada del Saber.
¡Qué barbaridad! ¿Qué? Bueno, yo no sé quién ha sido el cerebro que sabía el tema, pero han acertado.
Se enfrentan alumnos de primero de bachillerato.
Que ya lo hemos hecho a posta, que no lo sabíamos. Y hemos patrocinado al instituto.
Muy bien
colegio,
hecho.
Programa bilingüe.
Con preguntas de cultura general, alguna que otra, con trampa.
¡Te han pillado! ¡Te han pillado!
Pero sobre todo, sana competitividad.
Nada, lo importante es participar y enhorabuena. A los compañeros también.
La Olimpiada del Saber, los jueves lectivos a partir de las 6:30 en Madrid Directo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Noche del viernes, estas cinco letras con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. Esta sí que es de John Lennon, querido Fernando.
Sí, absolutamente.
Esto, es, vamos, esto sí que es impepinable, es una canción de John Lennon.
Y suena de, como diría un cursi, de una modernidad absoluta.
Y suena de una modernidad absoluta a pesar de que tiene 50 años. Esto le pasa a muchos creadores.
Bueno,
le pasa también al que vamos a saludar dentro de un instante. Pues vayamos juntos, ¿te parece, Fernando? Me con parece José Luis García. ¿Qué tal, José Luis García? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, pues es un placer saludarte, querido amigo.
Para mí también, hablar con vosotros, así por supuesto. Así
que, mira, estábamos escuchando este Canchugadar de los Beatles.
Sí, sí,
porque, pero no sé si sabrás que este disco, el Abbey Road, el famoso disco donde los cuatro Beatles están cruzando un paso de cebra, es número uno en medio mundo otra vez. Sí, claro. Han remasterizado el disco y suena, por lo visto, yo no he tenido la oportunidad, aunque no me voy a privar de ella, ni mucho menos.
Era una foto mítica, ¿no?
Mítica, mítica.
Claro, cuando iban al estudio.
Eso es, iban a grabar. Pero es que es el número uno en ventas de 50 años después, querido José Luis.
Qué bueno.
O sea, que la calidad...
Los Beatles han sido uno de los grandes acontecimientos culturales.
Del siglo XX.
Del siglo XX, pero sin ninguna duda.
Oye, hablando de los Beatles, la pregunta obligada es, ¿tú eres más de Beatles o de Rollins?
No, yo, mira, he tenido la suerte de verlos a los dos, porque vi a los Beatles en el año 65, creo que fue un 3 de julio, en la Plaza de Toros, que
sí,
por cierto...
Sí, señor, no había tanta gente. Exacto.
Estaba diluviando.
Exacto.
Salieron los pequeñiques y todos aquellos como exacto, de teloneros, y luego ellos aparecieron con Twist and Shout, así empezaron. Sí. Pero muy poca gente, habría 6.000 personas, sí, sí, no sí, había sí, más. Sí. Y luego vi también bajo el diluvio a los Rolling en el estadio del Atleti.
El Calderón, sí, señor.
Pero yo he sido más de los... De los Beatles. Creo que los Rolling tienen, por ejemplo, 3-4 maravillosos números, pero es que los Beatles pueden tener una docena larga, sí, o sea, que tienen mucho más.
Bueno, estamos con José Luis García porque nuestro director de cine... Oscarizado. Oscarizado, hay alguno más, pero nuestro primer Oscar de cine es el de José Luis García. Porque tiene nueva película, creo que desde el 4 de octubre, me parece, ¿no, José Luis? Está ya en,
sí, el viernes pasado.
El crack cero. Y antes de hablar de eso, porque Televisión Española nos puso este fin de semana el crack 1 y el 2, que me pareció además excelente y extraordinario poder verlo.
Demostró Televisión Española que sin que sirva de precedente,
bueno,
tuvo una cintura estupenda.
Yo me tragué los dos directamente.
Yo lo grabé otra vez para volverlo a ver después de ver el Crack Zero, que lo vi esta
aparecen
semana,
actores maravillosos, pero cada vez que veo a José Bodaló, que diría José Luis, me dan ganas de llorar, ¿eh?
Sí.
Porque qué pedazo de actor, ¿eh?
Bueno, era uno de los grandes, grandes, con Fernán Gómez, con Fernando, sí. Fernán Gómez, Alfredo Landa. Bueno, nos queda uno de los grandes, Sacristán, ¿eh?
Sin duda.
Que es extraordinario, sí, ¿no? Porque es un poco el puente de unión con todos aquellos.
Con otra generación.
Fantástico. Fíjate el problema que yo he tenido al hacer el Crack Zero, tenía que sustituir a Bódalo,
claro,
que era el papel del abuelo, tenía que sustituir a Reyán, a Miguel Reyán, bueno, otro grande, al propio Alfredo Landa, pero tenía una suerte tremenda.
Los ha sustituido maravillosamente bien, porque... Miguel Ángel Muñoz está estupendo,
sí,
y Pedro Casablanc está extraordinario.
Bueno, y a ti como a mí, que somos futboleros, supongo que te habrá gustado.
Hay que decirles a todos nuestros oyentes que, por favor, cuando vean la película, si todavía no la han visto, que esa escena es una de las escenas memorables de la película. Pedro Casablanc, que es un actor extraordinario.
Extraordinario. Aparte, yo no creo que exista ninguna... película, claro, tiene que ser española, que es donde más nos gusta el fútbol, donde se narre un gol con el sentido de contarlo minuciosamente y luego hacer un paralelismo entre el gol y la policía.
Y la policía.
Y el trabajo que tenía la policía.
Así es.
Estamos hablando del año los 70, 75, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Casablanc. Pero ¿sabes el mérito, Fernando?
Dime.
Que no sabe nada de fútbol.
Lo he leído.
Nada es nada.
Le tuvisteis que explicar.
Sí,
pero vamos,
que es el pico del área,
exacto,
pequeña.
Exacto.
Y el fuera de juego.
Qué bueno.
Y la salida, ¿no?
Lo cual demuestra que es un gran actor.
Bueno, fantástico, porque habla, tú le escuchas hablar y entonces ese adelanto salió Canito a cortar. Entonces él dices, madre mía,
buenísimo,
qué dominio. Pero esos fueron ensayos y que es muy buen actor, claro.
Oye, José Luis, la película es la tercera, el Crack Cero, después del 1 y el 2.
Pero es la precuela.
Sí, claro, sí, claro, claro. 81, 83, 2019. Esta película es de costosa gestación, quiero decir.
No, nada.
¿La tenías en la cabeza?
No, tampoco. Yo pensé que de hacer un nuevo Crack sería un Crack, pues... para adelante, con Alfredo Landa, digamos, haciendo el personaje de Areta jubilado y que vienen a buscarle para encargarle un caso y que él no quiere, etcétera, ¿no? Pero nunca pensé que iba a ser esto, la palabra horrible de precuela, que suena a colador, rayador.
Suena fatal.
Pero, que por cierto, me dijeron hace unos días que es la primera precuela en la historia del cine español. no ha existido esto, no existe un antecedente.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, qué bueno. Nadie... Como yo digo en broma, no, no existe una película de Don Juan Tenorio ya en el colegio metiendo mano a las niñas. No existe nada de eso.
No, es verdad. No, no, ni de Don Quijote.
No, tampoco.
Quedamos todo por sabido, Fernando.
Don Quijote, no frisando los 50, sino frisando los 20.
Los 20. Claro.
Aunque diga José Luis que suena colador, que es una precuela. Porque sí, muchos oyentes que a lo mejor...
Lo contamos. Claro. Pues es el Krat 1 y el Krat 2. Están Alfredo Landa en el año 81-83 y lo que cuenta José Luis en esta película, en el Krat Zero, es el anterior, el Areta anterior, sí, a ese Areta de Alfredo Landa, es decir, el más joven. Y lo sitúa, yo creo que espléndidamente, desde el punto de vista cinematográfico e histórico, incluso y social, lo sitúa en el año 1975, que es el año de la muerte de Franco y que es un año... especialmente histórico. Importante histórico para, claro, la historia, para la historia de España. Y ese Madrid que yo mañana publico en ABC que la película de García es Volver a la Gran Vía y digo, pero la Gran Vía madrileña ya no existe.
No, la Gran Vía de Madrid
ya no existe,
ahora,
ya no existe.
Bueno, no sé qué te parecerá a vosotros, no sé qué os parecerá, pero, no, pero antes era como Times Square, pues
sí,
era una catarata de luces, de cines,
sí,
de salas de fiesta, claro, pasapoga, todo, la parrilla del Res, de restaurantes.
No, y las tiendas, buenas.
Claro, y los carteles hechos a mano, todo, pintados en los cines.
Oye, que las pintaba mi tío,
sí, claro,
mi tío Jano, o sea, en fin. O sea,
fíjate, Jano, fíjate, era un genio, Jano hacía los cartelones, que era el Museo del Prado de lo pop.
Exacto.
Era entonces la Gran Vía. Bueno, y ahora se ha transformado, la Gran Vía, ahora es Blade Runner.
Sí, ¿sabes? No, pero Blade Runner sí, en hortera, ¿sabes? Sí. O sea, es decir,
no, porque pero con la gente que come de pie.
Son los malls, esos tremendos, sí, ¿no?
Esos...
En lo que era, y yo colaboré...
Esa Gran Vía la veíamos perfectamente
bueno, yo
este
iba,
fin de semana.
Perdona, yo
en
iba...
el Krat 1 y en el 2.
Claro, ¿sabes? No, pero yo iba con mi abuela, lo que está contando José Luis, yo iba con mi abuela, que vivíamos por Antón Martín, y nos íbamos a la Gran Vía, me llevaba a la Gran Vía, y ¿sabes lo que me decía? Dice, Fernandito, vamos a la Gran Vía a ver escaparates.
Claro, a ver escaparates.
Y era fascinante, porque entre los escaparates y las cartereras de cine,
claro, claro,
era un mundo absolutamente... Era lo que era una mezcla entre Broadway y la, sí, Quinta Avenida,
sí,
¿no?
Sí, era Times Square. Yo,
exacto,
mira,
sí,
yo
sí,
cuando
sí
salí de España la primera vez y vi, por ejemplo, vi a Véneto, pues
sí,
nada, y lo de la Avenida de París, de Champs-Élysées, ¿no?
Sí.
Yo tuve que ver... Times Square, para ver esa especie de pulso de vida, de fulgor,
exacto,
extraordinario, la gente, los carteles, los anuncios, los luminosos.
Las salidas de los cines.
Porque
oye,
había, sí, algo que no había ahora, y era, había letreros que corrían por arriba,
sí,
electrónicos,
señor,
en colores. Ha pasado tal, los resultados de los partidos de fútbol.
Sí.
Eso estaba a la altura del banco Coca, que ya no existe. Todo ese mundo era algo irrepetible, ¿no? Y era como un premio, porque había 14 cines y ahora hay 3. Imagínate la, no, diferencia, ¿no? Entonces, él es un personaje que tiene su agencia en la Gran Vía, que vive en la Gran Vía y está mezclado con ese año 75 especial, y todo ello bajo una pátina como de blanco y negro que le da la atmósfera noir a una película que yo creo que en este sentido recuperas mucho mejor con una tama de grises, como diría yo, de un mundo desengañado todavía,
sí,
para hacer las aventuras de este detective un poco
que,
nostálgico.
La película de Garci es, además de una extraordinaria película, es una película a contracorriente de todo, ¿no? Es una apuesta por un cine que ya nadie se atreve a rodar porque es muy difícil rodar la melancolía.
Sí,
y Garci es, en ello, es único. O sea, yo no creo que haya un director que ruede la melancolía, que la melancolía la ponga en imágenes como la pone José Luis Garci.
Ahora Fernando va teniendo menos mérito, porque ya, a mi edad, si no filmo secuencias otoñales,
no, ya.
Tú. Claro, a mi edad ya...
Está bien,
claro,
está bien.
Sería... Es como si yo ahora me tatuara el cuerpo.
Sí.
No, dejara el pelo con rastas.
Como Sergio Ramos.
Por claro, claro.
Lo que dice Fernando tiene razón, José Luis, porque no, es un tipo, sí, de melancolía muy inteligente,
muy
que
inteligente,
no te daña. Si quiero decir
al
que...
Revés,
que porque hay melancolía que te entristece y,
sí,
te lleva la pena directamente.
Digamos que lo mío es una nostalgia jubilosa.
Bueno, pues sí, mira, el lo que veía yo el fin de semana. Exacto. Cuando estaba viendo el Crack 1 y el 2, sí, lo estaba viendo con mi mujer y era lo que estábamos hablando. Digo, es que da gusto ver la película porque efectivamente te envuelve la melancolía, pero no te lleva a la cama triste.
Para nada,
menos,
para nada.
Ni mucho menos.
Te da ganas de vivir.
Hemos hablado de Bódalo y hemos hablado de Landa, sí, pero hoy Manuel Lorenzo.
Y Manuel Lorenzo.
Cuando lo vi, digo, pero vamos, si a mí me daba capones en la cadena SER, el abuelo Porretas,
claro,
me daba capones en la cadena SER, Porretas. chaval, no sé qué, bueno.
Sí, es tremendo. Hombre, estaba haciendo Rocky.
Oye,
nunca se supo si estuvo en Nueva York o no.
No, exacto. Oye,
nunca se ha sabido.
En la película lo que sí has contado es que como no has podido rodar en la Gran Vía, lógicamente, sí, porque no, claro, sí, es, no se puede. Lo que sí has hecho muy inteligentemente, y habéis hecho de equipo de producción, es sacar imágenes de Solos en la Madrugada, del Crack, de La Herida Luminosa, o sea, y de Tío 2, Vivo, ¿no?
Del Crack 2. Del crack 2, de Tío Vivo. Claro, y eran en color, ponerlas en blanco y negro.
Eso ha sido complicado, ¿no?
No, y luego era las que eran en escope.
Claro.
Por ejemplo, el Hotel Palace, los exteriores del Palace, el anuncio de la Sudamérica, todo eso está filmado de Tío Vivo y está, claro, en escope, y lo hemos puesto en blanco y negro y en el formato con el que hemos rodado, pero yo creo que ha quedado muy bien, le da.
Sí,
es,
sí,
como
sí.
Una, es como la música de Jesús Gluck, le da
sí, bueno, la música es
una capa más
sí.
de a la atmósfera, porque el cine negro es un cine
de atmósfera sí,
claro,
sí,
de,
sí.
de mood, sí. de eso de spleen, sí. tiene algo que va rodeando las historias, y lo que hemos tratado de conseguir es esa especie, de, ya te digo, de atmósfera, donde... que recordaran las películas aquellas de Laura, Perversidad, sí, joder, Hilda, sí, sí. Que eran como que te echaban los brazos al cuello, sí, sí, sí. te sentías muy confortable.
La mujer del cuadro, por ejemplo. No, ¿no?
Mira,
no,
eso la hemos tenido muy presente, la fotografía. Tiene mucho que ver.
Me he fijado. Oye, y después tienes una cosa extraordinaria, man, que es la dirección de actores. Hay un poema de Pedro Salinas que le dice, supongo que a la persona que quiere y tal, sí. quiero sacar de ti tu mejor tú.
Sí.
Y José Luis García lo que consigue es sacar de los actores su mejor tú,
su mejor
¿sabes?
Tú.
Porque Carlos claro. Santos está...
Extraordinario.
Y además el otro día escuchaba a Carlos Santos y dijo una cosa muy inteligente. Dijo, bueno, yo he visto las películas, he estado con José Luis y tal, pero lo que quería era... Claro, no podía convertirme en Alfredo Landa, porque y entonces lo que quería era sacar el espíritu de Germán Areta, ¿no?
Claro.
Y eso es impresionante.
Sí, y además lo tiene. Fíjate tú.
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Fíjate si lo tiene, que esto ya no es una opinión mía, es que al acabar el preestreno, los tres hijos de Alfredo Landa, Alfredico y Noé, se fueron a él
y le abrazaron, hablado, ¿no?
Y le dijeron: quiero que sepas que en muchos momentos hemos visto a mi padre.
Fíjate.
Y él se puso a llorar.
Hombre, no me extraña. No me extraña.
Estaba inconsolable porque le pareció que no iba a haber nunca más crítica mejor y más favorable, ¿no? Yo lo primero que le dije es: olvídate de Alfredo Landa.
Claro, exacto.
Lo primero, antes de empezar los ensayos. Tú ya vas a tener la gabardina, el bigote, por fuera...
Los niquis esos ajustados que le habéis puesto.
Esos niquis apretados
exacto.
que llevaba Alfredo. Pero luego tú eres tú, y tú lo que tienes que hacer es el personaje de Germán Areta, un tipo eso, solitario, que tiene un sentido del humor especial, y eso te lo va a dar la manera de fumar, la manera de caminar, todo, él no era un tipo precipitado.
La forma de mirar, exacto.
Y sobre todo la intención con la que miras, la sensación
eso es.
De que con la mirada estás abarcando... no ya al personaje, sino al mundo que rodea a esos personajes, ¿no? Y él está estupendo. Como está él, como con la pareja que hace con Miguel Ángel, ¿no?
Sí,
con
sí,
el
sí.
sentido del humor que tiene Miguel Ángel. Que hay que meter mucho sentido bueno, del humor en las películas,
sí.
¿no?
Oye, y quien está estupenda es Patricia Vico.
Y Patricia Vico está sacada de una página de Raymond Chandler.
Sí, sí, totalmente.
Esta gente que tú conoces muy bien
perfectamente,
en las novelas de Chandler.
Son peligrosísimas.
Sí, son muy peligrosas. Y que hay que hablarlas en un sistema de pie quebrado. Ella te dice, entonces no le interesa el caso. Yo pensaba que ustedes los detectives son personas muy curiosas y él le dice, han anunciado lluvia para todo el día. Y ella dice, pues hoy no he traído el paraguas. Entonces, esas cosas...
Hay una cosa que me gusta mucho del cine de García en general, pero en particular del Crack, y es la forma en que José Luis nos cuenta la historia y cómo es capaz de aderezarla con tanta naturalidad con historia de España. Con la historia de España, ahí sale la colza, ahí sale el terrorismo, ahí sale el caso Almería, es decir, que al final te va atrapando más porque tú tienes en tu memoria esa biografía de tu país.
¿No? Para mí las grandes películas de José Luis, podría decirlas, es El Abuelo, por ejemplo, que es extraordinaria. Hay una película que a mí me gusta maravillosamente, que es Tío Vivo.
Sí.
La escena de Alfredo Landa y Tina Sainz.
Ya la vimos tú y yo en París.
La vimos en París, sentados los dos a la espera de que al día siguiente esté el sorteo de Navidad.
Sí.
Y están, eso es, hay muy poco cine español que se ha rodado con esa sensibilidad y con esa intensidad, ¿no?
Aquí te has dado cuenta que sale la Navidad también.
Sí, claro, hombre, claro.
La puerta, o sea, de la Navidad, la lotería,
es que,
sorteo,
claro, es que eso es fundamental, ¿no?
Claro,
o sea, es lo que dice Félix, que tú ajustas muy bien lo que es la realidad,
con naturalidad,
la realidad
con
española,
mucha naturalidad.
Con una naturalidad no impostada, no ideologizada, sino sencillamente porque es que José Luis mira a los actores como si fueran, no como si fueran, como lo que son, personajes reales que están interpretando, ¿no? Eso,
además, es que
eso es muy complicado
ellos,
en el cine, ¿eh?
No, sobre ellos pasa todo. Exacto. Esta es una película de época también.
Sí, claro, total.
Claro, tú ten en cuenta que hay mucha gente que ha visto la película ya y que me dicen que es una ficha. Y yo les tengo que explicar que en esa época las cabinas de los teléfonos estaban todas rotas.
Oye,
¿estaban rotas o no? Colgaban una especie de cordón de acero.
Lo tiraban. Y las fichas, claro. mis abuelos maternos tenían una librería y tenían un teléfono público.
Claro.
Entonces la gente entraba
ficha.
Y le tenían que, deme usted una ficha, claro. ¿Sabes?
Y además tú hablabas, estabas hablando.
Y estabas oyendo.
Y de repente se oía pim, 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 sí, sí, bueno, te dejo que se acaba la ficha.
Se acaba la ficha.
Bueno, pues eso está en la película, claro, porque es el año 75. Empiezan a ser imágenes de ciencia ficción, dado el mundo de comunicación en el que vivimos, que con el teléfono móvil, pues continuamente no necesitas nada.
Ahora,
antes la gente llamaba, acuérdate,
a la oficina.
¿Ha habido algo?
Sí,
¿no?
Sí,
¿te ha llamado Luis Alberto de Cuenca? Le llame.
Oye, lo que pasa es que anoche, con Luis Herrero y tal, estábamos hablando de algo que es un factor muy interesante. Su hijo, Luis, había visto la película, era probablemente una de las primeras películas que había visto en blanco y negro, ¿sabes? Porque, claro, la gente no ve, y dijo, oye, qué interesante, ¿sabes? Como diciendo, cuidado con esto, que parece una broma lo del blanco y negro, pero que puede haber un revival, ¿eh? Sobre todo de los más jóvenes. Que digan quiero saber qué era el cine antes de lo que nos están poniendo.
Hablando,
¿no?
Antes de los Beatles, es que
lo mismo.
Se venden los long play, ahora que da gusto.
Exacto,
o sea, que
claro,
esta es la verdad. Bueno,
tú escuchas a los Beatles, Help, por ejemplo, y dices, oye, me traslada a toda una época.
Exacto.
Claro, no, fíjate,
yo
Mitchell,
creo, si me permites, la gran vía que va a quedar para siempre es la de García,
con Aretha,
que va a ser su sombra.
Sí.
Yo creo que va a ser eso, ¿eh?
Oye, estamos hablando de tu película, José Luis, pero como también estamos en la radio, yo quiero recordarle a los oyentes que José Luis García, además de un excelentísimo director de cine, es también un hombre de la radio.
Y un escritor.
Bueno, claro, aparte de un escritor, porque yo me acuerdo y recuerdo con mucha emoción tus tardes en Antena 3 de radio, que yo no me perdía, que era una auténtica gozada de elegancia, de refinamiento,
de conocimiento.
De conocimiento, ¿no?
Sí, además me acuerdo que teníamos una sintonía.
Es abrumador.
De Ennio Morricone.
Eso es.
Vaya banda.
Yo no me perdí ningún arranque, creo, de aquel programa.
Sí. Yo contaba un relato.
Eso es.
Sí, me acuerdo yo. Tengo una historia curiosa, porque a mí Manolo Martín Ferran me desafió a ver si era capaz de escribir un relato durante un año, todos los días, vamos, los 5 días de la semana teníamos el programa. Y yo cometí el error de decirle, de acuerdo, y no veas lo que fue eso. Pero, como yo no sabía eso, que yo no pensé en cómo recuperarlos, los perdí todos. Y entonces el otro día pregunté si hay un archivo de Antena 3 de radio donde esté eso, pero parece ser que es imposible. Y me hubiera gustado.
Pues qué pena.
Porque de los 300 alguno estaría bien.
Pues yo tengo grabados en cinta en cinta cassette, tengo algunos que le puedo pasar a Fernando en un CD. O sea que
lo paso.
Oye, la radio ha sido...
Y hay que recomendar el último libro de José Luis, que la ha publicado una editorial que estos cachondos han hecho entre Luis Herrero, Eduardo Torres Dulce y José Luis, que es Atari Books, que es un estudio y un análisis sobre Ray Bradbury, espléndido.
Bueno, pero ese no lo hice yo, lo hizo un chico de 25 años.
Bueno, que se llamaba José Luis García.
Se llamaba como yo, pero
exacto,
que yo no me he atrevido ni a ponerle un prólogo.
Has hecho bien.
Les dije, no, si queréis...
Como estaba, ¿no?
No he tocado nada.
Bueno, pero, pues tenemos que terminar por esta noche.
No, solo quería decirte que la radio para mí ha supuesto, como el cine y como el fútbol, una vida de repuesto. Pero que hay una cosa que le quería decir a Fernando.
Dime,
si me permites. Sí,
por favor.
Que tengo que ir a un psicoanalista o algo, porque lo mío empieza a ser de Freud, capítulo 2.
Sí,
es que me gusta más el fútbol que el cine.
Hombre.
O sea, eso, dime qué solución es esa. Que me gusta mucho más, ¿sabes?
Dime, ¿qué?
No, que me gusta mucho más el fútbol que el cine, últimamente. No.
Querido, bienvenido al club.
Y más que la literatura y más que nada.
Bienvenido al club, o sea, el cine, o sea lo único que me interesa en este momento es el fútbol.
Y a mí también. Sigo más la Champions y todas estas cosas en la Liga que los estrenos de actualidad.
Y además, después de estar... Yo llegué al Bernabéu en septiembre del 64, o sea, hace ahora 55 años. Ahora me gusta más el fútbol que entonces, incluso, cuando tenía 9 años.
Yo prefiero ver ya la vuelta del Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Hombre, a ver el estreno de Tarantino.
Te lo digo ya, creo que es el 26 de noviembre. Bueno, o sea,
aquí lo tenemos que dejar, no hay más remedio.
Muchas gracias.
Que tú, como has hecho radio, sabes que cuando el reloj llega, pues llega el reloj. Esto es inexorable. Querido José Luis, gracias a ti por estar en la radio, en este programa, en las 5 letras de Onda Madrid. Y por la película, que además está teniendo unas críticas, yo creo, muy estupendas y muy buenas. Así que suerte y un abrazo muy fuerte, director.
Gracias.
Y hasta un abrazo.
Venga, hasta siempre. Hasta luego. Se nos quedaron los libros y el cine de Fernando, la recomendación fuera para la próxima semana, pero valía la pena escuchar a José Luis García, que es un gran conversador, siempre cargado de anécdotas, de emoción y de cosas interesantes para comentar con con los oyentes.
Yo he viajado con José Luis y ya sabes que conoces a la gente cuando viajas con ella. Y con José Luis da gusto viajar, es una persona verdaderamente extraordinaria.
Bueno, una pausa y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org. Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nos quedan 4 minutos, sí, nos quedan 4 minutos para la recomendación del libro. Trae 2 libros, Fernando, pero con uno suficiente y además tenemos otra propuesta cinematográfica que se queda para la semana que viene. Ya digo que la charla con García ha dado mucho de sí y yo no he visto todavía el Crack Zero. Esa suerte de no haberlo visto, pero vamos,
todo el mundo que
la ha visto la recomienda con mucha determinación. Venga, Fernando, el libro que recomendamos.
Rapidísimamente. Mira, el libro se llama Yo, Gaudí, de Xavier Güell y está en Galaxia Gutenberg. Es una serie de cartas, ¿no? Ya sabes que el género epistolar es el espacio de la confesión, de la exaltación, de la venganza. Hay grandes novelas que son novelas epistolares. Son las cartas que un Gaudí enfermo escribe a Alfonso Trías, que es el hijo adolescente de un buen amigo. Y ahí Gaudí, que era un hombre solitario, huraño, misántropo, alejado del mundo y entregado a cierto misticismo en su obra arquitectónica, la Sagrada Familia, Astorga, demás, se desnuda brutalmente. Que fíjate, hay un momento en el que, bueno, esto lo he discutido con el autor, con Xavier Huel, que es un tipo estupendo, que hay un momento en el que pareciera que estas cartas de Gaudí, en teoría escritas por Gaudí, pero escritas por Xavier Huel, son una especie de muerte en Venecia a la manera catalana, ¿sabes? Porque es toda una enorme visión de lo que es la Cataluña del fin de siglo y la primera década del siglo XX. Ahora, lo más impresionante de este libro, y por eso lo traigo, es que cuando el lector va por la página 30 o por la página 40, piensa que, en el fondo, las cartas las escribió Gaudí. ¿Sabes? O sea, te has perdido.
Bueno, pues te has olvidado, la magia del escritor.
La magia,
¿no?,
del escritor. Te has olvidado de que hay un autor ahí y parece que es. Te has olvidado de Huel y el lector vive como Gaudí en su despojamiento vital, artístico, político, místico, incluso, y social, se muestra, ¿no? Y eso es un magistral ejercicio literario, ¿no? El autor se pierde y se diluye en el personaje. Bueno, lo que cuenta es más o menos toda la vida de Gaudí, desde su memoria familiar, el empeño por crear una obra singular en contra de todo el mundo le criticaba, los avatares de la política catalana en ese momento, que tiene mucho que ver con el actual momento, el Mediterráneo como fuente de inspiración y de luz, la Semana Trágica de Cataluña con todo lo que aquello fue, el retrato de la burguesía de la catalana y después su relación, y esta es la clave, con un tipo excepcional que va a ser su gran mecenas y el que haga que entre Gaudí y él, que era Eusebio Güell, transformen Barcelona en una ciudad moderna. Es una obra, y lo quiero decir ahora aquí en Onda Madrid, que en esta hora de España, por lo que todo lo que está sucediendo en Cataluña, es de una lectura condenadamente recomendable.
Pues
Xavier Güell, Galaxia Gutenberg.
Galaxia Gutenberg. Esa es la recomendación de Fernando Rodríguez de la Fuente. Vamos a ir con una canción que es esa exactamente que dijo Frank Sinatra, me hubiera gustado morirme, habiendo compuesto este Something que compuso para los Beatles George Harrison, que es una canción maravillosa, preciosa, y Beatles 100%.
Extraordinaria.
Si la mezcla de Lennon y McCartney era Beatles, esto es...
Se llama Harrison.
Sí, desde luego, está claro. Así que Fernando Rodríguez La Fuente, que lo pases muy bien.
Igualmente, Félix.
El viernes volveremos con
aquí
Maribona y con
Elena
Cortés. Hemos tenido, en vez de Maribona, hemos tenido a Garci, que tampoco está mal.
Está mal.
En su presencia masculina, quiero decir, que nadie me malinterprete. Fernando, buen fin de semana.
Igualmente, Félix, y a todos los oyentes.
Que gane el Madrid, pero no juega al Madrid.
No juega al Madrid. A mí, ya me lo has puesto a huevo, perdón, ¿eh? Pero a mí lo de la selección y esto de que nos corten la liga me aburre de una manera extraordinaria.
Pienso lo mismo que tú,
o sea,
absolutamente.
Lo de las selecciones me aburre.
Bueno, con George Harrison les dejo. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos estos 5 días. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos. Something in her style.